Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. WOM, nadie te da más. Inversiones Sura y BHP, el futuro está aquí. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Dos para las ocho? No, dos para las siete. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. 6:58 a.m. Estamos partiendo esta nueva edición de este programa donde vamos a ir revisando las informaciones de última hora. Hay novedades a propósito en el caso del barrio Meigs, los disparos, la herida a bala de una periodista que todavía se debate entre la vida y la muerte. Ahí la exposta central, novedades desde el punto de vista de la detención de sospechosos de quienes estarían inculpados de este disparo que genera la situación grave de esta mujer el domingo recién pasado. Novedades también desde el punto de vista del gobierno. Se anuncian para esta semana varios proyectos que van en tratar de detener estos hechos de violencia que hemos visto en los últimos días, no solamente acá en Santiago, sino que en diferentes partes del país. Habló la ministra del Interior, Isquia Sitges, a propósito de este tema. Vamos a hablar también de lo que pasó en el tribunal, porque los detenidos el día de ayer quedaron solamente con arresto domiciliario total, cuando muchos pensaban que podían quedar en prisión preventiva. Es parte de lo que vamos a hablar en esta jornada, también de la Convención Constitucional, avances en la Comisión de Medio Ambiente, avances también en el Pleno. Hay temas económicos que vamos a revisar en esta jornada. Se está llevando a trámite el reajuste del sueldo mínimo con la presencia de los ministros ahí en el Congreso. Y hay otras materias también que se están viendo en el Parlamento que tienen que ver con la economía de nuestro país, que supo ayer del IMASEC. Una buena noticia, pero no da para ilusionarse, decía el ministro de Economía Nicolás Grau, respecto a lo que podría venir en los próximos meses. María José Soto, ¿cómo te va? Buen martes para ti.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Oye, a esta hora en Santiago hay 5,8 grados de temperatura. No lo sentí tan frío como otras mañanas que han sido más duras. Se espera para hoy una jornada súper rica, 26 grados la máxima. ¿26? Sí, va a ser calor. De hecho, va a estar medio caluroso.
Hay que salir con capa entonces, como sí, las cebollas,
¿no? Ya esta es la fecha en la que, claro, esta es la fecha en la que tenés que salir muy abrigado, pero te vas sacando todo tu abrigo de a poquito y después te vas a la casa así con un bulto gigante. Bueno, eso para esta jornada y para mañana extremas entre los 6 y los 24 grados, mientras que en Valparaíso también cielo soleado y una máxima de 19 grados.
Ahí en Valparaíso nos puede escuchar usted en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío en el 90.1 y más al sur ahí en Puerto Montt en el 99.7 y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, en www.duna.cl. Es jornada de martes, hoy día estaremos con Nicolás Vergara, en un ratito más, también con nuestros infiltrados. Hoy nos visitan María José Tapia, que nos viene a traer el primer informe de finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric, que se presenta hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, y también de los ajustes a las proyecciones que haría Hacienda ante el Senado. Eso es lo que vamos a conversar con la José Tapia. También estaremos con la Isabel Caro, que nos viene a contar del enredo del presidente Gabriel Boric por el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y también la incomodidad que generó en el oficialismo sus declaraciones por un plan B ante un posible triunfo de la opción rechazo. Entiendo que la presidenta del PP, Natalia Piergentili, incluso ayer no asistió al comité político.
Claro, en señal de rechazo. Se restó de
esto, claro. Se vuelve a ver o a vislumbrar dentro del gobierno las dos almas respecto a lo que significa, en este caso específico, las declaraciones del presidente Boric en torno a lo que podría ocurrir el próximo 4 de septiembre. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Así estamos partiendo. Usted sabe que, como siempre hasta ahora, le contamos nuestros titulares.
La PDI finalmente detuvo al presunto autor del disparo que hirió de gravedad a una periodista en barrio Meix el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador. La Brigada de Homicidios identificó al sujeto gracias a grabaciones del momento de los hechos. Hoy pasará a control de detención por el delito de homicidio frustrado. La ministra del Interior, Isquia Siches, calificó de intolerables los hechos de violencia y anunció la presentación de una agenda de seguridad ante el Congreso. La Secretaría de Estado instruyó a los abogados de la cartera a solicitar las más gravosas medidas cautelares para los responsables de los disparos. La Convención Constitucional despachó a borrador de nueva constitución que los tratados internacionales de derechos humanos, sus principios y costumbres gozarán de rango constitucional. Los convencionales aprobaron el inciso primero del artículo 10 referente a la recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de las normas que fueron rechazadas estaba el principio de plurinacionalidad. La ministra de la Mujer presentó una iniciativa para establecer el pago efectivo en pensiones de alimentos. Antonio Orellana explicó que se busca generar un mecanismo eficiente, permanente y que pone la experiencia de a quienes se les adeuda en el centro de lo que debe ser el quehacer judicial. Finalmente terminó el proceso de tercer retiro de las AFPs. Se hicieron 8,5 millones de pagos por un total de 14 mil millones de dólares. El pasado 28 de abril finalizó el plazo para hacer el tercer retiro de los fondos y hasta el viernes se registraban más de 8 millones de solicitudes aceptadas, de las cuales el 96,3 están al día. Y en materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condicionó la neutralidad que exige Rusia a su país a la liberación de todo su territorio, incluidos el Donbass y la península de Crimea, anexionadas por Rusia en 2014. Zelensky afirmó que los rusos insisten en la neutralidad y para nosotros lo más importante es la liberación de todos los territorios ocupados, afirmó el líder ucraniano.
7:04 a.m. Y pastorcito, a ver si tenemos tiempo de revisar en materia internacional dos cosas. Una que tiene que ver con Colombia, la carrera presidencial en ese país, que es para el próximo 29 de mayo y que tiene que ver con una situación que afecta al candidato presidencial Gustavo Petro, que ayer denunció un plan para asesinarlo y tuvo que suspender su gira que estaba proyectada para hoy día y para mañana en un territorio de Colombia, del este del país. Vamos a estar pendientes de eso, también de lo que está pasando en España, donde hay revuelo a propósito de un espionaje al presidente del gobierno español. Por ahora, nos quedamos acá en casa y con novedades en torno a los disparos en el barrio Meigs del domingo recién pasado y que tienen heridas de gravedad a una periodista que cubría la marcha del Día Internacional del Trabajador, porque anoche la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones confirmó la detención del presunto autor del disparo que hirió a Francisca Sandoval, esta mujer de 30 años quien se encuentra con riesgo vital internada todavía en la exposta central. El sujeto va a pasar a control de detención este martes por el delito de homicidio frustrado, de acuerdo a la información que había entregado la propia PDI, y se suma a otros dos imputados quienes más temprano fueron formalizados por porte ilegal de armas y disparo en la vía pública en el contexto de los disturbios del domingo recién pasado. Ya vamos a ir a lo que pasó con estos dos hombres, a los detenidos ayer, que pasaron al control de detención. Están hoy día con arresto domiciliario total. Ya le contamos detalle de por qué se llegó a esa medida cautelar. Por ahora, quiero quedarme un ratito con lo que había dicho anoche la propia ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, que había solicitado a la Policía de Investigaciones y también a Carabineros acelerar las pericias investigativas en este caso en particular, y también había instruido a los abogados del Ministerio del Interior solicitar las más gravosas medidas cautelares para los sospechosos. Lo hizo a través de un video la ministra del Interior, donde además dijo que va a presentar esta jornada una agenda de seguridad ante el Congreso. Entre los detalles que ha dado la ministra es que hoy día va a estar en Valparaíso, va a viajar a Valparaíso para presentar ante el Congreso Nacional una agenda legislativa en materia de seguridad, y el próximo día miércoles, es decir mañana, junto a Carabineros, dará el vamos al despliegue de más de 750 efectivos de esa institución que irán a reforzar a distintas comunas del país. Y se supone que al cerrar esta semana, el próximo día viernes, también la ministra va a lanzar un consejo asesor para poder enfrentar el crimen organizado en nuestro país. Parte de los adelantos que hacía anoche la ministra del Interior respecto a cómo se viene esta semana en esta materia, en la materia de agenda y las cosas que va a hacer el gobierno para tratar de enfrentar los hechos de violencia que hemos conocido en los últimos días, particularmente lo que ocurrió el domingo recién pasado ahí en la comuna de Estación Central. Pero ¿qué pasó ayer en el tercer juzgado de garantía que generó la molestia, por ejemplo, entre otras, de la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, y también de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, estoy hablando de qué pasó con los detenidos ayer en la tarde, que, insisto, quedaron con arresto domiciliario y muchos se preguntan por qué y no la cautelar de prisión preventiva José Soto.
Claro, lo que pasa es que lo que pasó ayer fue que en el sexto juzgado de garantía de Santiago se hizo esta audiencia de formalización de estos dos imputados por los hechos que tú describías en Estación Central, que a petición de la fiscalía y de la parte de querellante quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días. Estos sujetos fueron imputados por el Ministerio como autores de los delitos consumados de porte de armas de fuego, de disparo injustificado de la vía pública, y por la gravedad de este caso se esperaba que el fiscal de escaso, que es Fernando García, solicitara la cautelar de prisión preventiva, no el arresto domiciliario. Pero no fue así, lo que provocó la reacción de la jueza Paulina Moya, que interrumpió a este fiscal mientras hacía la solicitud de arresto domiciliario. En la ocasión se registró este diálogo que grafica el escenario tenso que se generó por esta decisión que trae hoy día la Tercera. Una duda, dice, ¿dijo que va a pedir arresto domiciliario total?, preguntó la magistrada. Así es, responde el fiscal García. Ya, pensé que estaba pidiendo prisión preventiva, agregó la jueza Moya. No, no estaba justificado, su señoría, los presuntos materiales, los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa. Creemos que por ahora, con esta cautelar en particular, se satisface la necesidad de cautela, decía el representante del Ministerio Público. Minutos más tarde, al resolver la petición de la fiscalía, la magistrada Moya volvió a hablar sobre el tema. Indicaba que el tribunal entiende que son hechos bastante graves, que han causado la conmoción a la población. Por lo tanto, el tribunal tiene que acceder a la petición del Ministerio Público y la parte querellante y va a decretar el arresto domiciliario total, haciendo presente que el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa como sería la prisión preventiva si los intervinientes no lo han pedido. Sin perjuicio de eso, se tiene presente que no fue solicitada la prisión preventiva por haber diligencias investigativas pendientes y alguna eventual formalización por los hechos más graves.
Son graves los hechos, vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada con esta detención, la última que da a conocer la Policía de Investigaciones del presunto autor de los disparos que dejaron herida a esta mujer de 30 años, insisto, que se sigue debatiendo entre la vida y la muerte ahí en la exposta central. Pero también hay otras aristas que ir viendo respecto a lo que va a pasar en el transcurso de esta semana, de esta jornada, digo, por lo pronto, los anuncios que va a dar la propia ministra del Interior, ver también qué, en qué queda ese anuncio que hiciera ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de que se va a investigar internamente el accionar policial, particularmente de carabineros, en lo que pasó el domingo en la tarde ahí en el barrio Mex y particularmente también en la marcha, porque hay imágenes donde se ve a esas personas con armas relacionándose también y conversando con personal de carabineros, y por eso se instruyó esta investigación, como decía ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo otro tiene que ver con una serie de declaraciones. Se está naturalizando la violencia, como dijo el domingo en la noche el presidente Gabriel Boric, y también ver en qué queda la situación de este último detenido por la Policía de Investigaciones. Queda mucho paño que cortar, sobre todo en materia de medidas. Ayer hablaba el propio diputado Giorgio, el diputado digo, el ministro Giorgio Jackson, respecto al descontrol de armas que hay en nuestro país. Esto a propósito del porte de armas y una de las legislaciones que ha estado durmiendo durante bastante rato en el Congreso, que generó incluso una disputa a través de redes sociales entre ex autoridades respecto a quienes votaron y quienes no han votado a favor de eso. Se apuntaba con el dedo al propio Giorgio Jackson y el propio presidente Gabriel Boric, que en su momento, cuando eran diputados, no dieron el visto bueno para ese proyecto de ley. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos por un momento a la Convención Constitucional. Hablemos de dos cosas que han pasado ahí. Una tiene que ver con lo que avanzó específicamente la Comisión de Medio Ambiente, donde se aprobó un nuevo articulado sobre temas de agua, entre ellos el que cambia los derechos de agua por autorizaciones de uso. Y ahí se señala que siempre va a prevalecer el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y también el equilibrio de los ecosistemas. La ley va a determinar los demás usos, es lo que se establece en este acuerdo logrado en la Comisión de Medio Ambiente. También se agrega que el Estado velará por el uso razonable de las aguas y le dieron el visto bueno también a que los consejos de cuenca van a ser los responsables de la administración de las aguas. Por otra parte, la Comisión también aprobó que la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o en territorios indígenas. También se definió que los bienes comunes naturales naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y también el interés de las generaciones presentes y también futuras. Era importante ver lo que se aprobaba en esta comisión en particular por cuanto, ¿hace cuánto? Poco más de una semana, cuando se llevaba adelante la discusión del informe de esta misma comisión, había terminado, usted recordará, en una funa a los convencionales socialistas luego de que el Pleno rechazara en general ese informe que había emanado desde la Comisión de Medio Ambiente. Mientras tanto, en el Pleno sí que hubo novedades también que tienen que ver con el visto bueno para los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Exactamente, la Convención Constitucional despachó ayer en la noche el borrador de nueva constitución que los tratados internacionales de derechos humanos, sus principios y costumbres gozarán de rango constitucional, estarán en la Constitución. Los convencionales aprobaron el inciso primero del artículo 10 referente a la recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos. En cambio, dentro de las normas que fueron rechazadas estaba el principio de plurinacionalidad, concepto que marcó el periodo de deliberación del primer informe votado y que finalmente fue rechazado. Lo que sí fue aprobado en materia de derecho internacional es que, y dice la norma ya textual que pasa a borrador, los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que están vigentes, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta constitución y también gozan de rasgo constitucional. Durante el periodo de debate, la convencional Lorena Céspedes, que es de Independientes No Neutrales, llamaba a aprobar la norma, decía que era de vital importancia porque el respeto irrestricto a los derechos humanos no solo tiene que ser un mandato constitucional, sino un compromiso que permee todas las esferas de la sociedad. En un ánimo bastante similar estaba, por ejemplo, Fernando Atria, convencional del Frente Amplio, que decía que él votó a favor de del artículo, señalando que la integración de la norma al borrador de la nueva constitución tiene un efecto más político, declaratorio que real, por lo cual no priva de sentido. Él cree que tenía que ser aprobado como una forma de dejar en clara la importancia de los derechos humanos en la constitución.
Para otro día dejamos la votación del convencional Nicolás Núñez, que en la Comisión de Medio Ambiente, en la cual está dando detalles yo, él no estaba presencial, sino que estaba en su casa y particularmente dándose una ducha mientras estaba en la votación, lo que generó un revuelo el día de ayer, en no solamente los convencionales, sino que a nivel general de repudio por cómo se genera esta situación. Y le estaba leyendo el Twitter al propio convencional que decía, a propósito de la ducha durante la votación, quisiera pedir disculpas, dice él, hablando convencional constituyente del distrito 16.
Explica un poco cómo fue el proceso.
Estaban en la comisión votando, venía el momento de la votación respecto a algunos puntos, y cuando están los presenciales le dan el voto presencial y los no, los remotos les van pidiendo la palabra. Y cuando le dan la palabra a Núñez, se escucha más el ruido de la ducha. Y él dice, bueno, estoy un poco desconcentrado porque estoy justo en la ducha, pero
voto. Lo explica,
voto apruebo. Y en su Twitter dice, a propósito de la ducha durante la votación, quisiera pedir disculpas y dar contexto. Desde que se rechazó el informe de nuestra comisión, no hemos parado. Tuvimos extensas jornadas de trabajo y negociación. Y este sábado cerramos el muy tarde, dice, las 12 de la noche, ayer continuamos y hoy también a las 9 de la mañana, es decir, no tenía otra. Que cuando se estaba.
Pero a las 9 de la mañana empezaron, porque no sé, ¿cómo nosotros nos bañamos a las 5 de la mañana? Bueno, a las 4 de la mañana.
Pregúntale a Núñez, pues. Bueno, ahí está. Eso es lo que se generó ayer y que generó revuelo a propósito de la votación ahí, la ducha de este convencional constituyente. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a Colombia. Hay preocupación, hay inquietud. La primera vuelta presidencial es el próximo 29 de mayo y el candidato presidencial Gustavo Petro denunció ayer un plan para asesinarlo, lo que lo llevó a él y a su equipo a cancelar su agenda política de los próximos días. Fue a través de un comunicado que el candidato dio cuenta que su equipo de seguridad recibió información de primera mano de que el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial. Y por lo mismo informaron que las actividades previstas para hoy día y para mañana en el eje cafetero fueron todas postergadas. La decisión obedece a que se ha recibido información que podría poner en riesgo la integridad del candidato presidencial, por lo cual la campaña ha preferido guardar prudencia, es lo que se asegura en este comunicado. Y se menciona a este grupo armado y organizado, La Cordillera, que es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico, también al sicariato, que opera principalmente en el eje cafetero, que incluye los departamentos del Quindío, Caldas y también Rira Salda, de acuerdo a los datos que se están entregando por parte de la policía colombiana, que dicho sea de paso, dice que hasta el momento no tiene ninguna información de inteligencia ni tampoco vinculada a procesos judiciales que permitan inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del movimiento Pacto Histórico. Eso fue lo que emitió en horas de anoche la policía colombiana, que dice que no cuenta con los antecedentes respecto a la información que maneja así el equipo más cercano al candidato presidencial Gustavo Petro. Otro ingrediente más para la campaña presidencial colombiana de cara a la primera vuelta, que insisto será el próximo 29 de mayo y que por ahora, al menos entre hoy día y mañana, tiene suspendida la campaña del candidato de Pacto Histórico, tomando en cuenta además estas señales que le daban a su equipo a suspender su campaña en virtud de la posibilidad de un plan que buscaría asesinarlo. 7:19 a.m.
Y hasta ahora revisamos las principales cifras económicas. Se registra la UF en 32.237,11 pesos, mientras el dólar al alza 860,64, el euro similar 903,46 pesos al alza y el cobre 4,33 dólares por libra al alza. Escuchamos a los Bunkers, que confirmaron hoy su regreso a los escenarios después de 8 años de un receso indefinido. Dieron la noticia a través de Twitter, en concreto Álvaro López, Mauricio Durán, Francisco Durán, Gonzalo López y Mauricio Basualto se presentarán nuevamente en vivo y ya tienen una fecha para marzo del próximo año en el Estadio Santa Laura. Nos complace invitarles a este gran concierto. Tenemos una mezcla maravillosa de sentimientos, estamos felices y ansiosos de volver a encontrarnos con ustedes, escribió la banda en su red social. Todos los detalles del regreso de los Bunkers pueden revisarlo en duna.cl.
8 años, ¿eh?, de separación. 2014 se separaron los oriundos de Concepción.
Va a estar entretenido este concierto.
Vamos a ver qué pasa, a ver si tocan tan bien como lo hacían desde el 2014 hacia atrás. Con la música de los Bunkers nos vamos a un corte comercial. La José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones, contarnos qué es lo que está pasando no solamente acá en el país, sino que también a nivel internacional. Y antes de la pausa, escuche bien, construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Y las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y de amor de mamá, encuentre ese regalo especial solo en un lugar, en falabella.com. 7:20 a.m, vamos al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7. Vamos y volvemos.
Ahora que estás aquí y que el futuro se te esconde.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Fontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Fontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo de un en punto lo ocurrido en los últimos acontecimientos en el barrio Meix del domingo recién pasado. Sin lugar a dudas han abierto varias preguntas, varias interrogantes en torno, por ejemplo, a temas de seguridad, a lo que ocurre con la violencia en nuestro país. No he centrado específicamente en lo que ocurrió el domingo, pero sí respecto a la violencia en nuestro país. El porte de armas también, que es una de las cosas que genera bastante incertidumbre y bastantes preguntas. La estrategia que debieran llevarse adelante para evitar este tipo de hechos. Bueno, preguntas varias, varios de los temas que queremos poner sobre la mesa y conversar con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá en Duna.
Buenos días, Rodrigo, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti. Daniel, desde la expertise tuya, desde lo que has ido conociendo, ¿qué imagen te has creado de lo que pasó el domingo recién pasado en el barrio Meix y de los detalles también que hemos ido conociendo en las últimas horas?
A ver, efectivamente en el barrio Meix tenemos un problema de concentración de condiciones de violencia y se da, mira, sin tener un análisis acabado porque no tenemos suficiente información todavía.
Sí, no está toda la data todavía, ¿no?
Efectivamente, y además que para poder determinar situaciones tan complejas como la del barrio Meix, no basta solo con datos. Ahí hay que hacer un análisis un poco más profundo con entrevistas, con entender qué es lo que está, cuáles son las dinámicas que se están dando. Pero lo que ha trascendido es que es un problema territorial, que la base, hay varias cosas. Primero, siempre los delitos se concentran en los lugares donde hay mayor concentración de personas. Eso es algo natural y es así porque un delincuente que quiere cometer un delito va a encontrar más posibles víctimas y también va a encontrar más lugares donde esconderse en la multitud. Entonces, es muy común que los lugares donde hay concentración de personas y hay concentración de delitos de robo, delitos contra la propiedad en particular. Pero en el barrio Meix no es eso solamente, sino que hemos visto también armas, o sea, una situación de violencia extremadamente alta. Y también hemos visto, y ha trascendido en realidad de los mismos locatarios, que hay tráfico de terrenos. En el fondo, tráfico en el sentido de que hay un bien que alguien se lo apodera y lo transa sin ser el propietario legal de ese bien. En el fondo, hay situaciones de bandas que están operando, que ocupan los lugares, los terrenos, y que después cobran por esos terrenos y esa disputa, porque eso ya, evidentemente, como es un mercado ilegal, el protegerlo ya no es amparo de la, no está al amparo de la ley. Y por lo tanto, las bandas, cuando entran en estos negocios que son ilegales, tienen que, para poder mantenerse en su negocio, tienen que empezar a ocupar mecanismos ilegales también para poder mantener su poder y su control de ese bien que transan, y por lo tanto se producen pugnas entre las bandas que van escalando en violencia, y vemos las situaciones que tenemos hoy día.
Daniel, me quiero quedar con lo primero que tú decías. No es fácil mirar la radiografía de lo que pasa particularmente en ese barrio, y partiendo de esa base, ¿dónde está el origen de este tipo de bandas criminales? Ayer escuchaba que algunos decían, bueno, esto tiene que ver con varios factores. Algunos ponen sobre la mesa el efecto migratorio, otros hablan del desempleo, otros hablaban incluso de los efectos que generó en su momento en ese sector el estallido social, o estamos hablando simplemente de un aumento de la delincuencia, o todas las anteriores, si tú quieres.
A ver, no, yo creo que es bien precipitado culpar a uno a un evento u otro. Ejemplos, por ejemplo, que son bien claros. Se suele pensar que cuando hay una nueva dinámica delictual operando en el país, significa que hay extranjeros que trajeron esa dinámica delictual al país. Y tenemos ejemplos como los motochorros, por ejemplo, que fue un modus operandi importado de Argentina, y no eran argentinos los que cometían el delito en Chile. Entonces no es directo la relación entre nuevo delito y migración, en el fondo. Hay dinámicas que se importan. En segundo lugar, tenemos también que el problema no se concentra solamente en el barrio Meix, tenemos una escalada de violencia en el país. Y esto hay que matizarlo también. Tenemos, por un lado, la pandemia, que evidentemente cambió todas las condiciones intelectuales, hizo bajar los delitos de manera muy importante. De hecho, el año 2020 tuvimos las tasas más bajas de victimización de los 20 años que nosotros llevamos midiendo la cantidad de familias víctimas, y esto se vio en los datos administrativos también. Nosotros hacemos una encuesta, pero también se vio en los registros de las policías, los casos policiales que se llaman. Entonces, bajaron enormemente los delitos. El 2021, si bien aumentaron con respecto al 2020, todavía estaban bajos, y ahora el 2022 vemos como un proceso de normalización a una cantidad de delitos que era lo que teníamos en el año 2019 antes de la pandemia. Sin embargo, cuando vemos qué delitos bajaron en el país, bajaron principalmente los delitos menos violentos. Los hurtos, robos por sorpresa, no bajaron los robos con violencia y robos con intimidación. O sea, los infractores que van a cometer delitos más violentos no se ven inhibidos de la misma forma que los infractores que cometen delitos menos violentos por la pandemia. O sea, ellas son infractores que tienen otros modus operandi, que son más avezados y que probablemente ya ponderan de una forma distinta el riesgo de ser capturados. Y por otro lado, lo que aumentó de manera muy importante fueron los homicidios. Y esto siguiendo una tendencia que viene ya hace más de 7 años, de un aumento sostenido de los homicidios que ya acumula un 70% directamente. Entonces, la violencia está aumentando, la cantidad de delitos no tenemos más delitos que antes, pero sí tenemos delitos más violentos que antes. O sea, esa es una situación. ¿Por qué? Porque hay bandas que están operando en ciertos mercados ilegales. Y aquí se producen muchos efectos. O sea, se habla siempre en primer lugar, y hay estudios que demuestran que la ausencia de servicios del Estado hace que proliferen servicios otorgados por bandas delictuales, y esto pasa en los territorios residenciales como en barrios comerciales, como lo que estamos viendo ahora en Medellín. Y eso evidentemente hace que, como decíamos antes, que tengan que protegerse, y por lo tanto, como son mercados ilegales, empiezan a tener mecanismos propios de control de esos lugares. Y lo que estamos viendo en la proliferación de armas también, que tú lo decías en la introducción, que es algo que evidentemente nos preocupa a todos, y si bien en Chile somos un país restrictivo en las manos en las armas que están en manos de personas privadas, y eso a nosotros como Fundación nos parece muy bien, porque los países que tienen más armas en manos de privados tienen muchas más muertes por arma, evidentemente, y eso es un gran problema. Sin embargo, las armas son un síntoma. No se trata, muchas veces se piensa, bueno, tenemos que terminar con las armas y tratar de evitar todos los mecanismos a través de los cuales las personas que cometen delitos se hacen de armas. Y eso está muy bien, evidentemente hay que hacerlo, pero nunca hay que dejar de mirar que el arma está siendo usada para protegerse, para mantener control sobre ciertos territorios. Y por lo tanto el problema de fondo es la situación delictual que tenemos en la base. No con el arma vamos a evitar esa situación de base y por lo tanto va a continuar un problema en los territorios.
Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, el diagnóstico da la impresión de que está claro. Yo quiero ir un poquito más allá. Tú hablabas efectivamente de algunas cosas que hay que ir haciendo, pero ¿qué estamos haciendo mal como sociedad, como país, como Estado, si tú quieres, respecto a cómo se controla este tipo de situaciones y particularmente con los números que estabas poniendo tú sobre la mesa? Y quiero preguntarte por una frase también que esbozó el domingo en la noche el presidente Gabriel Boric, que dice: parece que estamos naturalizando la violencia. ¿Te hace sentido esa frase y cuáles son los caminos para tratar de contener estos hechos violentos?
A ver, la frase, la naturalización de la violencia es un fenómeno que ocurre en los países que tienen escaladas de violencia importantes, y en Chile yo diría que no tenemos una naturalización de la violencia. Por algo estamos en esta entrevista hoy día. O sea, hay países en que la situación de violencia es tal que esto ya no es tema, hoy día es tema. Y eso es bueno que sea así, y por eso agradezco tanto a los medios que nos ayudan a difundir este tipo de temáticas de una manera más seria, sentada, y que permita tomar medidas concretas que puedan solucionar la situación. Entonces, naturalización no la tenemos todavía, yo me atrevería a decir, pero tenemos que seguir exigiendo acciones concretas que puedan mejorar la situación. Ahora, ¿cuáles son esas acciones? Nosotros en Chile tenemos un sistema que es extremadamente centrado en la persecución contra el delito. Entonces, una vez que ocurre el delito, se desencadenan un montón de mecanismos que son costosos, en que el país ha invertido mucho en los últimos años. De hecho, el presupuesto de seguridad y justicia se duplica cada 10 años. Es un crecimiento de un 7%, que es mucho más que el crecimiento del gasto público en todos los otros sectores. O sea, hay una concentración de recursos en materia de seguridad. Pero no tenemos resultados mejores. ¿Por qué? Porque si miramos cómo se distribuía la torta hace 10 años atrás y cómo se distribuye hoy día en las instituciones, si bien la torta es el doble de grande, los porcentajes que se lleva cada institución son exactamente los mismos. Fiscales, o sea, en primer lugar las policías, por supuesto, Carabineros de Chile, la PDC de Investigaciones, las fiscalías. Entonces vamos aumentando los recursos que están asignados a la misma área, que es la persecución, y no de una forma distinta. Si bien hemos hecho algunos cambios con las fiscalías de foco que permiten concentrarse en algunos hechos delictuales, que son muy importantes, pero todavía es incipiente y los resultados están recién empezando a verse. Entonces, por un lado, hay que seguir persiguiendo, pero de manera más inteligente. No es tener más efectivos, sino tener unidades que sean capaces de desarticular bandas que están operando en el territorio. O sea, una cosa. O sea, sacar a los fiscales de la chimuchina. Nosotros hemos calculado que cada fiscal tiene en promedio más de 200 causas que investigar en paralelo. Entonces, sacarlos de ahí y concentrarlos en las causas que generan más daño. Por ejemplo, lo que estamos viendo con la escalada de violencia en el barrio Meigs. Eso es una cosa. O sea, perseguir, continuar persiguiendo, pero de manera más específica, en banda, y con capacidades de investigación mucho más desarrolladas. Y esos mecanismos hay, capacitaciones hay, incluso en el país, que podemos utilizar. Pero lo más importante es movernos desde esa persecución, donde nos hemos concentrado en los últimos años, hacia una prevención temprana del involucramiento delictual. Y aquí hay que ver qué es lo que está pasando con los niños que inician carreras delictuales y que ingresan a clanes y a bandas que están operando en los territorios. ¿Y cómo podemos interrumpir ese camino? Aquí la deserción escolar, los consumos problemáticos de alcohol y drogas, hijos de papás que estuvieron privados de libertad. Hay muchos factores de riesgo que se concentran en cierta población y hay programas que han demostrado ser exitosos, que no son caros en función del beneficio que generan, que son bien específicos. Esto es más bien un trabajo de acupuntura a cierta población que concentra ciertos factores de riesgo para generar factores protectores que se llama que evitan que inicien carreras delictuales. Y en el otro extremo, la reinserción. Nosotros en la Fundación tenemos estudios de reinserción permanentemente.
Sí, o sea, que dan impresión en lo más difícil eso, ¿no?
Es difícil de hacer, pero sobre todo porque es difícil de entender cómo hacerlo. Y porque hay una sensación también de que los resultados son de largo plazo y que como que la ciudadanía no quisiera que se invierta en personas que generaron un mal a la sociedad. Entonces como siempre va como contra el deseo social, se piensa, y por lo tanto se invierte poco. Aquí tenemos, no sé, tenemos unos minutos, pero bien, hay un síntoma bien difícil de controlar, que es que los programas de reinserción muchas veces se centran en terminar estudios, en enseñar un trabajo, pero no se dan cuenta que las personas que entran a esos programas son personas que quisieron, como son voluntarios, son personas que ya quisieron dejar de delinquir. Y que con programa o sin programa no hubieran delinquido igual después, porque ya decidieron y por algo entraron a ese programa. Con los que hay que trabajar son con las personas que no quieren dejar de delinquir. Y para eso hay programas que son bien específicos y que tratan las causas. Por ejemplo, adicciones, programas que controlen el consumo problemático de alcohol y droga. En las prisiones en Chile se consume droga. Hay tráfico de droga y por lo tanto si no trabajamos eso, esa persona va a seguir consumiendo y si la causa basal de la comisión de delito es esa, van a seguir con ese mismo problema al minuto de salir. Las estadísticas nos muestran que más del 51% de las personas que salen de la prisión que cumplen condena en realidad, vuelven a ser condenados antes de 3 años, a pesar de que el sistema en persecución es torpe, no persigue bien. Entonces, si un 51 vuelve a ser condenado y más de un 70% vuelven a tener contacto con el sistema de seguridad y justicia, significa que los que están reincidiendo son extremadamente altos.
Daniel,
entonces, si queremos cortar, esa es la verdadera puerta giratoria. No es que las personas salgan una vez que cumplen condena, sino que es que las personas que cumplen condena vuelvan a delinquir. Y ahí es donde tenemos que trancar la puerta.
Sí, a propósito de eso, las señales me imagino son importantes para uno y otro lado, sobre todo lo que tú estabas diciendo, como que la gente no quiere apostar efectivamente en un mediano o largo plazo que esa gente se pueda reinsertar. Y a propósito de señales, quiero preguntarte qué te parece a ti lo que pasa ayer en el juzgado cuando se resuelve efectivamente arresto domiciliario total para estos dos detenidos el día domingo en la tarde y no la prisión preventiva.
A ver, efectivamente ahí tenemos que hacer un análisis del riesgo de la comisión de nuevos delitos. Hay dos riesgos que se analizan en el minuto de terminar una prisión preventiva. Uno es el riesgo de que esa persona se escape y por lo tanto no participe en el resto del proceso penal. Y segundo, que esa persona sea un riesgo para la sociedad y por lo tanto necesitamos incapacitarlo de cometer delitos nuevamente. Yo no tengo todos los antecedentes del caso, pero evidentemente la situación de riesgo para la sociedad uno la cuestiona en el minuto en que queda libre, porque evidentemente pareciera, según el delito que están cometiendo, que podrían ser riesgosos. Y por lo tanto hay que a mí me gustaría tener todos los antecedentes para poder revisar bien el caso, pero evidentemente es preocupante porque uno percibe naturalmente que es una persona que sí puede cometer otro delito y por lo tanto sí es un riesgo para la sociedad.
Daniel, lo último, me daba los datos respecto a las cifras que ustedes manejan ahí en Paz Ciudadana. Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, de lo que ha pasado en el último tiempo. Y hay una frase que en su momento, por cierto, generó mucho revuelo, la del subsecretario de Prevención del Delito, que decía que es el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia. ¿Los números que ustedes manejan se acercan a esa declaración del subsecretario?
No es posible a partir de esos números concluir una frase como la que dijo el subsecretario. Nosotros lo que decimos es que es lo mismo que comentábamos acá, que los delitos están en un nivel bajo, los delitos violentos están en un nivel alto y los homicidios están alcanzando niveles y tasas de crecimiento extremadamente altas. Entonces estamos moviéndonos hacia una situación compleja.
Podríamos decir que estamos en un nivel preocupante, pero no el peor.
Efectivamente. Hablar de peor o mejor, en realidad tendríamos que poder comparar el daño que está generando el delito en un momento y otro. Y eso, lamentablemente, no son estadísticas que sean públicas todavía.
Perfecto. Daniel Johnson.
No es la cantidad lo mismo que el daño. Perdón, Rodrigo.
Sí. ¿No es la cantidad, me decía?
No es la cantidad lo mismo que el daño.
Perfecto.
Evidentemente depende del tipo de delito que están ocurriendo, el daño que están generando. Un homicidio es distinto a un robo, a un hurto o un robo menor.
Perfecto. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, agradecerte este contacto, esta conversación, Daniel. Como siempre, los números son importantes, la data es importante y también la opinión de Paz Ciudadana. Que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias por invitarme, Rodrigo, tengan un muy buen día.
Igual tú. 7:38, 7:38, nos vamos al corte comercial, ya se vienen a nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a estar con la Isa Caro, que nos va a contar, entre otras cosas, de la incomodidad que se generó en el oficialismo por la declaración del presidente Boric respecto a un plan B ante el triunfo, posible triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Y también la José Tapia nos viene a contar del primer informe de finanzas públicas del gobierno de Boric, que se presenta en un ratito más a las 10 de la mañana. Eso luego de la pausa. Pero antes, déjeme contarle que usted ha pensado si sus inversiones están creando el futuro que quiere para usted y su familia, porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Ura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Ura, el poder de tus decisiones crea futuro. Conecta tu empresa con todos usando Sapiens ERP de DeFontana, diseñado para medianas pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. WOM quiere conectarlos a todos. Con el mayor compromiso de crecimiento de red en el país, WOM va a conectar a 366 localidades sin conexión, 9.000 kilómetros de rutas, y va a fortalecer su red en cada región del país para dar paso a su nueva red 5G. Cámbiate a la red que más crece. WOM, nadie te da más. Pausa, ya se vienen Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Ura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
En la industria de la construcción promovemos el diálogo permanente. En las últimas 4 semanas nos hemos reunido más de 90.000 personas de la industria de la construcción en más de 700 lugares de trabajo. Por tercer año nos sentamos a conversar de los temas que nos importan. Sentémonos a conversar todo el año y que el diálogo sea permanente. Una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42. Momento de nuestros infiltrados, momento de saludar a don Nicolás Vergara.
Don Rodrigo Álvarez, ¿cómo está usted?
Bien, pues, echándote de menos.
No, claro.
Nicolás, faltas un día y acá es un desastre.
¿Sí?
Sí.
La celebración,
no,
la chaya,
no,
la
serpentina. Todo lo contrario, hay caras que no para nada alegres, muy por el contrario.
Espero.
Mucha nostalgia, preocupación, ¿dónde estará Nicolás? Mucha pregunta.
Efectivamente. Bueno, está fuera de Santiago y está cumpliendo además algunas obligaciones. Espero poder no faltar en un buen tiempo. Espero.
Esperamos que así sea. La José Tapia está conectada, ¿no? María José Tapia, una de nuestras infiltradas. ¿Cómo te va, José?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Todo bien.
Qué bueno.
Y acá en el estudio, Isabel Caro también, nuestra segunda infiltrada de esta jornada de martes.
Hola a todos. ¿Cómo
te va?
Bien, ¿y ustedes?
¿Cómo están las cosas, Isabel?
¿Algún día se postulará al premio de periodismo Isabel Caro?
Están las cosas en la moneda, dice.
Sí, pues, echemos materia de inmediato nomás.
Sí, bueno, ayer fue un día complicado para el presidente Gabriel Boric porque al final se terminó enredando en sus declaraciones respecto al tema de la convención constitucional. El presidente dio una entrevista ayer a TVN y
el domingo.
Y es ahí en donde él se termina como metiendo, cierto, en este debate respecto de un plan B, de esta tercera vía que se está instalando en caso de que termine imponiéndose en el plebiscito el rechazo, y eso generó hartas críticas internas en la coalición de gobierno. De hecho, ayer como a las 8 de la mañana más o menos se reunieron los dirigentes del Frente Amplio previo al comité político que ellos tienen todos los lunes, y ahí el análisis fue bastante compartido de que el presidente había cometido un error político al haber entrado un poco como en ese debate. Está bien, él dice nosotros nos estamos poniendo en todos los escenarios, estamos teniendo conversaciones.
Ahí hay un clásico, te fijas, cuando uno le pregunta a un candidato presidencial, bueno, y si usted pierde, ¿va a ir a reconocer la derrota? No, mire, yo no voy a perder.
Claro.
Entonces, hay como una, yo ahí tengo una visión al revés. Yo creo que habla de que Gabriel Boric se para en estas cosas con una honestidad y una posición distinta a la habitual, pero en el mundo de la política es un error imperdonable ponerse en el solo escenario que se va a perder porque se plantea que la derrota es posible.
Exactamente, y además porque en el Frente Amplio, sobre todo, el análisis fue que el presidente con eso estaba de alguna manera favoreciendo a quienes están por el rechazo, finalmente, pensando en que ponerse solamente en esa posibilidad ya en el fondo de alguna manera da como espacio para que la prueba no sea algo tan importante. Eso decía ayer, de hecho, Marcelo Díaz después del comité político. Él decía al final, quienes están en esta tesis del plan B están diciendo que no es tan terrible que no gane el apruebo en septiembre, ¿cierto? Porque podríamos, no sé, tener un nuevo proceso constituyente, en fin, como han planteado algunos dirigentes, por ejemplo, de la UDI en la convención constitucional. Entonces,
eso es lo que piensa un alma, una de las almas del gobierno.
Así es, principalmente a Pro Dignidad, como le decía, el Frente Amplio, pero en todo caso, por ejemplo, ayer en el Partido Socialista y en el PPD tampoco estaban muy de acuerdo con la forma en la que el presidente abordó el tema. Y de hecho, en el comité político de ayer, el presidente, bueno, él tuvo una reunión temprano en la mañana con las pymes y el Ministerio de Economía, pero luego de eso pide, digamos, tener como un punto de prensa que no estaba previsto para finalmente terminar aclarando y precisando las declaraciones que había hecho, y la bajada del gobierno finalmente es como, en el plebiscito hay solo dos opciones, el apruebo y el rechazo, y no hay plan B, no hay plan C, etcétera. Y con eso buscan como un poco despejar esto. El presidente, claro, como que precisa, pero al final ya estaba instalada la incomodidad en el oficialismo y también en la convención constitucional, porque para allá también obviamente el tema fue obligado. El Frente Amplio no quiso referirse a este tema durante toda la mañana, sin embargo, después que el presidente precisa sus dichos, se apuraron, digamos, en enviarle a todo el mundo como el link de la noticia, ¿cierto? Donde el presidente había aclarado para que se quedaran tranquilos. Además, ayer en el comité político, como sabemos, este es un tema que le preocupa mucho al gobierno, el aumento que ha habido respecto de la posición del rechazo en las encuestas. Y ayer el director de la SECOM, Pablo Paredes, hizo una presentación en el comité político.
¿Ah, sí?
Sí, mostrando.
¿Con un número?
No, era un estudio más cualitativo, ¿ya? Según nos decían en el oficialismo, pero donde el gobierno plantea que hay mucho indeciso. Ya, como que la gente quiere cambios, ¿cierto? Pero en el fondo como que las percepciones negativas respecto a la convención no van tanto por el contenido del borrador, sino que más bien por las peleas, por los conflictos que se han visto, bueno, lo que vimos el tema del otro día, el saumerio que hicieron en la convención, ese tipo de cosas finalmente como que generan percepciones más negativas respecto de su labor, perdón. Pero no necesariamente el contenido del borrador final, que finalmente la gente hoy día no necesariamente está tan informada respecto de qué es lo que ya se ha despachado al borrador, qué es lo que finalmente va a estar en la propuesta que tiene que presentar la convención el 5 de julio.
Pero es un poco audaz sacar esa conclusión, porque finalmente eso es suponer que la gente va a hacer después un cambio y va a decir, ya, ok, entonces ahora ya me caían mal los convencionales, lo estaban haciendo pésimo, pero ahora yo voy a leerme la constitución completa y voy a tomar una decisión en función de eso. La gente vota por impresiones, entonces jugarse a que esa es una carta de triunfo, yo creo que es hacer un análisis un poco simplista del asunto.
Bueno, además en el comité político hay un análisis, como dices tú, bien optimista respecto de lo que puede pasar al plebiscito. Ellos, en general, si uno conversa con ellos, no creen que el rechazo pueda ganar finalmente el 4 de septiembre. No lo ven como algo muy posible todavía, más allá de los números que han salido. Y creen que justamente después de que se conozca el texto y se generen estas campañas informativas que está preparando el gobierno también, se puedan ir despejando como esos temores que se han instalado en la ciudadanía. Pero claro, ahí vamos a ver
pero es un poco contradictorio plantear que se van a despejar los temores y decir que el rechazo tiene que ver más que con la actitud de la convención, con el concejal, con el constituyente que quiere votar desde la ducha y ese tipo de cosas, versus el contenido. Entonces ahí hay una suerte de disonancia cognitiva en lo que se plantea. Ahora, hay un microcosmos al interior de la convención y un microcosmos no menor al interior del mundo de la izquierda en general. En la convención están convencidos, y eso yo lo puedo chequear en varios frentes, que va el apruebo va a ganar con más del 60. O sea, no tienen ninguna duda. O sea, ellos creen que, dado que un 80% votó apruebo en el plebiscito, habrá una pérdida de un 20%, pero claro, el plebiscito no se gana con menos de un 60%. Uh-huh. Ese es el cálculo que se hace al interior de la convención. Y una parte importante de la izquierda bien desaparecido, ¿eh?
Sí, y el gobierno también.
Sí, pero lo que pasa es que no es que, por eso que puede ser disonante lo que plantea el presidente de la República, que lo hace en función de decir, ok, mire, yo me tengo que poner en todos los escenarios. Pero parece disonante cuando sus propios muchachos dicen, aquí menos del 60 imposible, o sea, ni siquiera una victoria ajustada, aquí el apruebo gana con el 60. Uh-huh. Y es lo que uno le dice en el título, han dicho seguramente.
Sí.
Así es.
Uh-huh. Y bueno, lo otro que es importante destacar es que ayer también los ministros, como que claro, sale Giorgio Jackson un poco a precisar lo dicho el presidente también, porque al final lo que también está detrás de todo esto es las diferencias que han habido entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático respecto de cuánto jugársela ahora por el apruebo. Ayer en el comité político se reiteró esta necesidad de que haya como una coordinación transversal, ¿cierto?, respecto de la campaña del apruebo, pero ahí siguen habiendo estas diferencias porque en el Socialismo Democrático dicen esperemos el texto definitivo, mientras que en el Frente Amplio, el Partido Comunista, dicen no, empecemos ahora mismo a hacer campaña y a informar y todo. Y ahí también hubo otro elemento que complicó un poco al gobierno. Yo creo que ahí el presidente, vimos, bueno, la entrevista que dio en La Tercera domingo, después esta entrevista que da en TVN, al final se enreda.
Y porque en un ratito más a las 8.
Sí, pero él se enreda también a propósito de este instructivo que saca la Contraloría, porque, claro, en las conversaciones que él tuvo con el Contralor, él le planteaba esto, o sea, nosotros somos actores políticos con una postura súper conocida respecto de lo que nos gustaría que ocurra con este proceso constituyente, ellos están por una nueva constitución, lo decía ayer también la vocera Camila Vallejo, sin embargo, tienen hoy día que tener mucho cuidado respecto de cómo manifiestan estas posiciones. Recordemos que la Contraloría ha dicho que no pueden utilizar recursos públicos, que no pueden hacerlo dentro de su horario laboral. Entonces, ahí había una complicación por parte del mandatario también respecto de qué es lo que él puede y no puede hacer, y qué es lo que él puede y no puede decir también.
No, está abierto todavía ese tema y con mucha arista. Vamos a ver lo que dice en un ratito más. Yo decía, tiene una entrevista a las 8 de la mañana, sí. El presidente Gabriel Boric, a ver si cambia o matiza un poco sus dichos del domingo.
Es probable, es probable que se ocurra. Ahora, es curioso el rol, Camila Vallejo reinterpretando a Isquia, Yori Jackson reinterpretando al presidente.
Sí, fue raro igual eso ayer. Esas declaraciones de Jackson al final como que terminó... como quitándole el piso a lo que había dicho el presidente, bueno.
En esa sí, en la línea al menos. Sí. En la línea al menos.
José Tapia, ¿qué va a pasar a las 10 de la mañana cuando tengamos el primer informe de finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric?
Sí, ahora a las 10 de la mañana efectivamente el Ministerio de Hacienda va a ser la primera, justamente va a dar a conocer las primeras cifras del informe de finanzas públicas ante la Comisión de Hacienda del Senado. Esto, como tú dices, efectivamente es el primer informe de Gabriel Boric, y se esperan varios ajustes. El foco de atención está justamente sobre todo en el tema del PIB y la demanda, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero el último documento que presentó el presidente Piñera fue bien criticado por el mismo ministro actual de Hacienda, Mario Marcel, porque decía que no era consistente con el ajuste que iba a tener la economía, con los datos de inflación. Se hablaba de una expansión del 3,5%, una demanda interna que iba a crecer un 2%, y claramente uno de los puntos que tuvo mayor cuestionamiento fueron las holguras fiscales, que hablaban de 30.000 millones de dólares, y ahí el ministro de ese momento, Rodrigo Cerda, defendió esa cifra, pero todos los expertos decían que en realidad no tenían sustento. Lo que se dice ahora es que todo va a ir a la baja. Igual en ese momento un poco la defensa del gobierno anterior es que no teníamos guerra en Ucrania y no teníamos el contexto, todas las cosas que han ido pasando en este comienzo de año. Bueno, ¿qué es un poco lo que se espera? Es que primero que todo el PIB va a ir de todas maneras a la baja. Si se esperaba un PIB del orden de 3,5% en el informe anterior, ahora va a estar mucho más en línea con lo que ha sido el último informe de política monetaria y también con el ajuste de proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional, que tendría que ser entre el 1 y 2%, el promedio habla del 1,5%. Lo mismo va a pasar con la demanda interna, el gobierno anterior hablaba de un 2,6% y para el 2022 y ahora se espera un menos 1,2%, y bueno, obviamente por temas de ajuste, las holguras fiscales también van a ir a la baja. O sea, se espera que sea, si estamos reduciendo todo un poco a la mitad, que sean la mitad o menos. Lo que se dice también es que el tono va a ser claramente en línea con que debiéramos ir de menos a más. O sea, que fue un poco el mismo tono que utilizaron ayer las autoridades económicas con respecto al IMASEC.
Nicolás Grau, sí. por sobre todo.
No, claramente, lo que dijeron, lo que pasa es que el IMASEC de ayer fue absolutamente sorpresivo, nadie se esperaba.
Un punto más
7,2%.
Un punto más tal que el consenso, cual. Un punto más que el consenso, y había un consenso absoluto en eso. Ahora, los números largos, como dijo Marcel, son distintos.
Van a la baja. Sí. No, lo que claramente, por un lado, lo que se dijo del IMASEC es que evidentemente debiéramos ver una desaceleración de esos números. Para empezar a ver algún tipo de repunte el 2023, que es un poco lo mismo que debiera ser el tono acá. O sea, aquí vemos, todos estos datos son del 2022, para el 2023 ver un escenario un poco más favorable. El IMASEC, varios personas que lo vieron de afuera casi que decían, oye, ¿qué está pasando? Casi que la cosa no está tan mala como se proyectaba, pero claramente el consenso es que el IMASEC fue bastante apalancado en los servicios, pero si uno ve los, sí, las variaciones de los datos trimestre a trimestre, acá se ve una baja. De hecho, los expertos ayer no solamente decían que iba a haber obviamente un descenso en línea con lo que dicen las proyecciones económicas, sino que en este informe de finanzas públicas todo apunta a que los datos debieran ser en esta línea, un crecimiento más cercano al 1,5 y un déficit fiscal entre 3,5 y 4%. Para empezar a tratar de ser subsanado en los años siguientes. También se habla de que no debiera haber ningún tipo de cambio en las proyecciones de gasto público, manteniendo ya el ajuste que se había hecho en el presupuesto de este año, que es del orden de un 22%, y también, bueno, ajuste en las proyecciones de inflación y en el precio del cobre para más adelante. Esta semana, bueno, esto va a estar muy acompañado de todo lo que pase esta semana, porque esta semana es una semana bien, bien macro. Aquí tenemos primero ayer el IMASEC, hoy día tenemos este informe de finanzas públicas, donde también se espera que los parlamentarios pregunten qué va a pasar el resto de la semana. Mañana tenemos FED, donde se espera un alza de tasa importante y bastante más agresiva de lo que hemos visto.
Y eso ya provocó, ya provocó efecto en el dólar acá, digamos.
Tal cual, y en el IPSA ayer, y también, bueno, el jueves tenemos tasa acá, donde también se espera un alza importante, debiéramos tener una tasa de interés subiendo más del 1%, y el viernes, para cerrar esta semana, tenemos inflación, el dato de inflación de abril. Por ende, claramente vamos a estar, toda esta semana va a generar un poco, que era lo que decían ayer los expertos en economía, que toda esta semana un poco debiera delinear lo que debiera ser la economía, al menos durante el próximo trimestre, tanto por los ajustes que debiera generar la tasa en la inflación, como justamente con las proyecciones que está viendo el gobierno, que debieran claramente acompañar todo lo que va a ser el presupuesto este año.
Oye, María José, pasa una cosa bien, bien irónica, si tú crees, Habitualmente los ministros de Hacienda intentan ponderar sus éxitos. Y lo que está haciendo Mario Marcel es tratar de decir todo lo contrario. Muchachos, no se entusiasmen. Él lo que está tratando es moderar las expectativas. Y básicamente, yo creo que ya esto en la intervención política, más mirado hacia su sector, digamos, muy preocupado de eso. Entonces, es curioso este ministro de Hacienda que, en vez de salir a celebrar un número bueno, dice sí, pero no es tan bueno. ¿Ah? Eso es como desde la observación. Y es interesante, ya habla del rol que se ha auto designado o autodefinido, que ha definido para sí mismo Mario Marcel.
Quería agregarte que es justamente el rol, o sea, moderar las expectativas. Este gobierno partió con muchas expectativas, sobre todo en temas más políticos y todo, y Mario Marcel, desde antes de asumir, empezó a llamar a la calma. O sea, él fue el primero en criticar el informe de finanzas públicas del gobierno anterior. Salió antes de asumir el gobierno.
Por optimista, diciendo, claro.
Por optimista. Tal cual, por optimista. Oiga, claro, esto no va a ser así. Entonces, porque él sabe claramente que la economía va a ser un aspecto central.
No, pero además, que políticamente es mucho mejor que tú moderes las expectativas y que el resultado sea mejor que la expectativa. Pues entonces claramente también mucha astucia política en Marcel. Hay mucha astucia política en Marcel, pero también con tener presiones internas. Sí, eso es lo que hay que ver, digamos. Perdóname.
No, tal cual. Y también con un sentido de realidad, porque en realidad lo del IMASEC de ayer, o sea, si él salía a celebrarlo, el próximo mes se espera que esto vaya en caída libre. Entonces, se sintió muy extraño también.
Ya, pues muy pendiente entonces de lo que va a ser un ratito más a las 10 de la mañana a propósito de este informe. José Tapia, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Lo mismo para ti.
Gracias.
Buen viaje.
Gracias.
Y le vaya bien con el presidente.
Magallanes
ahora.
Sí, mañana. Ah,
segunda salida regional.
A la tierra natal.
Así es.
Sí, pues. Bien. Coquimbo y ahora Magallanes.
Bien, pues. No habrá piedras, ¿no?
No sé. Ojalá que no.
Nos vemos un rato.
Se queda Nicolás un ratito más, ya viene Hablemos en Off. Antes, la actualización de informaciones con María José Soto, acá en el 89.7. Quédense en Duna, que tenga un buen martes. Bien, bueno.